un mexicano produce en promedio más de un kilo de basura al día.
Esto es media tonelada al año por persona.
¿Qué podemos hacer?
En este podcast encontrarás ideas a granel para mejorar el medio ambiente desde tu trinchera.
Cada gesto cuenta. Aquí te daremos información práctica y mucho ánimo.
Compartiremos experiencias de nuestro camino hacia una vida sin basura.
Habrá opiniones de expertos en temas ecológicos.
Resolveremos tus dudas y te acompañaremos a concretar tus intenciones de disminuir tu impacto ambiental y el de toda tu familia.
¡Comencemos hoy!
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast verde, Ideas a Granel. Estamos aquí en un episodio nuevo, fresquito, sacado del horno. Y el tema de hoy está súper padre, la verdad es un tema que me gusta mucho. Pero como siempre... ¡Ay, perdón! Pero como siempre...
¡No te vayas, Rigo!
Perdón, perdón. Pero como siempre, antes les voy a presentar, ya saben, a la... Mamá de dos niños, esposa, Zero Waster, michoacana. Démosle un aplauso y bienvenida a Pau Zero Waster.
Gracias, gracias. Y también a nuestro ya querido, ya escucharon su melodiosa voz. Él es Zero Waster, el godín más Zero Waste de todo México. Emprendedor, proyectista, él es Rigo.Bustos. ¡Bravo!
¿Cómo estás, Pau?
Muy bien, Rigo, muy contenta. ¿Y tú?
También muy bien. Aquí un nuevo podcast, el tema de hoy creo que es muy interesante y creo que hasta vamos a cubrir como a matar dos pájaros de un tiro.
¿De qué?
Sí, de un tema que ya nos han preguntado cómo hacer y de otro tema que ahorita tenemos que apoyar todos.
Sí. Vamos a aprender, como tú dices, Rigo, de cómo influir en nuestra comunidad y también de un tema muy importante que tenemos que apoyar desde hoy. Vamos a hablar de algo muy concreto de una zona de la Ciudad de México que está en peligro, así es que ponga mucha atención.
Sí, comenzando, como ya saben, vamos a iniciar con una sección muy querida por todos ustedes, que es La Mazorca.
Así es, aquí les tengo una buena noticia, es una sorpresa, a ver, Rigo. Mira, la buena noticia es que, de acuerdo al diario El Sol de Orizaba, el alcalde de esta ciudad hizo todo para obtener una planta trituradora de desechos. Esto es bueno para el municipio, de la marca Y lo que está muy interesante es que con esta planta o con esta máquina se va a procesar alrededor de 130 toneladas de desechos que genera la población y se va a poder separar residuos orgánicos, residuos sólidos y también todo lo que es metal y que tenga algo de valor. Así es que los metales que vayan de ahí obteniendo lo van a comercializar, puede ser hierro, acero, metal, lámina, y entonces va a tener un fin comercial, es decir, se va a aprovechar esta materia. Lo que también se me hizo interesante es que esta máquina, y habrá bien que ver cómo hicieron, pero la empresa Cementos Apasco cooperó para comprar esta máquina y la materia orgánica servirá para hacer composta. La materia inorgánica se va a enviar a Cementos Apasco. Así es que, bueno, en esta nota no había mucho más detalle, pero me pareció interesante que, por un lado, un alcalde, un alcalde haya tenido la idea de comprar este tipo de máquinas. Al parecer surgió esta idea cuando fue a un viaje a España. Y bueno, le tardó un año en hacer realidad este proyecto. Entonces, por un lado, se me hace muy interesante que, bueno, haya este tipo de iniciativas y, por otro lado, también que participe la iniciativa privada de alguna forma, ¿no? Entonces, creo que es una buena noticia. Habrá que ver más en detalle cómo es que se dio esta colaboración, mediante qué procesos y todo. Yo creo que hay mucho que escarbar por ahí para ver si es un buen ejemplo o no de cooperación con la iniciativa privada, pero pues a mí me suena de entrada bien. ¿Cómo ves, Rigo?
Pues suena súper bien, ¿eh? Justo estos días había platicado con unas personas y les platicaba como de lo que está pasando en la Ciudad de México y justo decían, oye, pero en otras partes de México también hay como este tipo de casos de que, ya ven que en justo como en dos o tres podcasts anteriores les platicamos que la Ciudad de México había ganado el premio por todo lo que estaba haciendo con los residuos y así su programa de basura cero. Y había esta duda de qué estaban haciendo en otras partes de México. Entonces, con esta noticia que nos compartes, pues nos damos cuenta que también, en este caso en Veracruz, están haciendo estas buenas prácticas. Como tú dices, habrá que ver qué más hay detrás de todo esto, porque luego también hay otros intereses. Pero por la noticia podemos ver que es algo muy bueno. Las cementeras normalmente siento que, bueno, no es cierto, sino que las cementeras contaminan muchísimo por los procesos que ellos tienen. Entonces, muchas veces hacen este tipo de acciones o dentro de sus programas para contrarrestar todo lo que contaminan, hacen como este tipo de acciones. Entonces, creo que está bien que la industria privada haga esto. Creo que es una súper buena noticia para replicar en otras partes de México.
Muy bien. Pues esto fue la mazorca.
Muchas gracias. Y ahora sí a lo que nos truje. Ah, ¿sí te sabes este dicho, Pau?
Claro, a lo que nos truje, chencha.
Sí. No sé si las personas de la ciudad se lo sepan, pero nosotros que somos de pueblo, pues sí, todos estos dichos no los sabemos muy bien, ¿no? Vamos a presentar a Valeria. Valeria Hernández y ella es psicóloga social. En este caso, ella es representante del Comité de Xochimilco. El tema que vamos a estar tocando hoy en día es sobre todo lo que está pasando en Xochimilco. Ya saben que ahorita está la creación de un puente vehicular, se está tratando todo el tema de lo que va a pasar con el humedal. Y sabemos que Xochimilco es una parte muy representativa de lo que es México por diferentes cuestiones, ¿no? También ahí se da el ajolote, que el ajolote es un animal endémico. Entonces, son muchos aspectos los que se está afectando con esto. Y, bueno, primero vamos a darle la bienvenida a Valeria. Ya me estoy extendiendo. Muchas gracias, Valeria, por estar aquí.
Hola, bravo. Muchas gracias por invitarme.
Hola, Valeria.
Para que podamos platicarles un poco más del tema.
Pues muchas gracias, Valeria, a ti por estar aquí con nosotros y compartirnos lo que haces desde tu trinchera, que seguramente es algo pues muy importante y de mucho valor para el ecosistema, ¿no?, de aquí de la Ciudad de México.
Sí, pues no sé si quieren que les empiece a contar un poco cómo está la cosa, de dónde vengo, quién soy, cómo trabajo.
Por favor.
Sí, por favor.
Yo vengo como vocera de mi organización, que se llama la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco. En agosto cumplimos 6 años, de hecho, nosotros, y bueno, somos personas de los diferentes pueblos, barrios y colonias de esta demarcación. Nosotros, sobre todo, trabajamos en 3 ejes. Uno es la defensa de nuestro territorio y de los bienes comunes, como el humedal. Otra es, creando formas de gobierno y de autonomía para los pueblos. Y la última es fortaleciendo nuestra identidad y nuestra cultura xochimilca. Somos personas de diferentes edades, de diferentes profesiones, y somos completamente apartidistas, somos independientes, no estamos con ningún partido político, todo lo hacemos porque pues tenemos mucha identidad y mucho arraigo hacia nuestro pueblo. En Xochimilco hay 14 pueblos y hay 17 barrios, entonces cada uno tiene sus fiestas, su cultura, y entre todos juntos somos lo que conformamos Xochimilco. Se los comento porque muchas personas pues no saben que Xochimilco tiene tantos pueblos, y eso es muy importante por la manera en la que estamos abordando la defensa del humedal. Entonces, bueno, yo soy ahora la vocera, pero todos trabajamos en conjunto, todos creamos las propuestas y nos vamos repartiendo ahora sí que las tareas y los temas. Por eso es que yo estoy aquí con ustedes.
Oye, Valeria, una pregunta. Sí. O sea, ¿esta es una... ¿qué figura tiene su organización? ¿Es como una asociación civil? Cuando dicen comité, hay algo, por ejemplo, puede ser donatarias o qué figura tiene.
Pues somos una organización comunitaria, así tal cual, ¿no? Como organización comunitaria, nosotros no tenemos ninguna figura de asociación civil ni nada, pero siempre pues podemos colaborar con algunas otras organizaciones o colectivos que sigan los mismos ideales y principios que nosotros. Por eso hice tanto énfasis en que no estamos con ningún partido político, porque nosotros consideramos que el bien común es lo más importante, ¿no? Siempre tiene que ser como el bien común de todos, y no nos gusta que se utilicen las organizaciones o los colectivos para enriquecerse personalmente, ¿no? Entonces, por eso nosotros no estamos con ningún partido ni formamos parte de ninguna estructura, pues somos una organización de pueblos, ¿no? De pueblos y de barrios, sobre todo. Y bueno, las maneras en las que pueden ayudarnos o colaborar, pues es como sumándose a algunas de las acciones que hacemos, ¿no? Compartiendo la información, igual sí hay cosas que nos quieren donar como de material, porque pues hacemos carteles y mantas y todo siempre, ya igual y luego les cuento un poco más de otros temas que hacemos, pero, o sea, esas son las maneras en las que se pueden colaborar con nosotros.
Ok. Entonces, cuéntanos, tú ahí colaboras. Y cuéntanos de este tema que nos trae hoy a discutir.
Pues en esta ocasión estamos trabajando por defender el humedal de Xochimilco. Yo creo que todas las personas, o muchas de las personas, la mayoría de las personas de la Ciudad de México al menos, conocen Xochimilco, tienen algún recuerdo, algo que los relaciona con Xochimilco, porque es un espacio mágico, es el remanente de lo que quedaba de los lagos del valle. Nuestra ciudad está asentada sobre el lago Xochimilco, es de lo poco que queda de esos lagos, y bueno, pues son humedales, ¿no? Eso es un ecosistema muy, muy especial, tiene muchos beneficios para nosotros como seres humanos, y ahora está en peligro. Está en peligro una parte porque están construyendo un puente vehicular sobre Periférico en el sur, en una zona que se llama Cuemanco. Entonces ahí hay cuando se construyó Periférico, pues iba a tener un impacto ambiental. Entonces lo que decidieron fue dividir los dos carriles de Periférico en dirección norte, en dirección hacia el oriente, y dejaron en la parte del centro algo que pareciera camellón, pero es parte del humedal, justamente para no dividir todo el humedal, que es una zona muy grande, la parte norte de la parte sur. Entonces, en esa parte es donde ahora quieren construir este puente vehicular, y bueno, eso pone en peligro toda la zona e incluso tendría consecuencias para toda la ciudad. Les voy a contar un poquito de qué consiste esta zona de humedal. Pues es como pura agua prácticamente, ¿no? Donde hay diferentes tipos de plantas que son acuáticas, que han resistido mucho, que son endémicas incluso algunas, y que esta zona ayuda, por ejemplo, en esta temporada de lluvias, a que toda el agua se regula para que no se inunde la zona más urbanizada de por ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Chalco hemos visto que hay inundaciones terribles, ¿no? Porque ahí también era una zona de lago y ya está todo seco, ya está todo pavimentado, entonces el agua no tiene para dónde irse, se inunda horrible. En cambio, en la zona de Xochimilco hay algunas partes donde sí hay un poco de inundación, pero no llegamos al grado de Chalco, de otros lugares, justamente por esta zona de humedal. Entonces eso, por ejemplo, pues estaría en peligro. Ahora no sabemos si se termina de construir el puente, no sabemos qué consecuencias puede tener para toda la zona sur, porque pues se están impactando en como casi 2 kilómetros, ¿no? Más lo que venga con el puente. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que nos importa mucho del impacto. La segunda es que también regula la temperatura de toda la zona, ¿no? Entonces, se estima, en la UNAM estiman que si se pavimenta toda esa zona puede aumentar 2 grados de temperatura. Y a lo mejor nosotros decimos, bueno, pues 2 grados solamente va a ser más calor en verano. Y la realidad es que no, porque esos 2 grados afectan también a otros animales, ¿no? Por ejemplo, anfibios, que con que 1 grado suba la temperatura, a ellos les genera muchísimos cambios en su cuerpo. Entonces, sabemos, nos enseñaron en la primaria, que si como somos parte de una cadena, si uno de los animales está en peligro, eso va a tener consecuencias con los otros animales, que porque ya sea que se comían a otros animales o otros animales se los comían, entonces empezamos a tener un desequilibrio en el ecosistema sí. que al final nos va a terminar por impactar a nosotros.
Oye, entonces, es como si a nosotros nos dijeran, oye, mi temperatura normal es 37 grados, ah, pues 2 graditos más, 39 grados, no pasa nada.
Claro.
Y ya es ahorita una enfermedad, ¿no? Ya es fiebre.
Sí, y ahorita claro. Ahorita con el COVID ya no te dejan entrar a ningún lado con esos 2 grados más, te tendrías sí, que quedar claro. en tu casa. Sí.
Y justo ahora que mencionas con lo del COVID, ese es otro punto muy importante, porque han hecho estudios en los que dicen que, bueno, como cada vez estamos estresando más los ecosistemas y el medio ambiente, es más probable que hayan otro tipo de enfermedades, justo porque se estresan a los animales, ¿no? Y entonces hay reacciones, o sea, nosotros mismos estamos como arrinconando a que próximamente hayan otras pandemias. Y entonces han dicho, la recomendación es que se recuperen los ecosistemas. Entonces, ahora que estamos en esta pandemia y que estamos diciendo, ¿cómo le hacemos para prevenir? No puede ser posible que quieran construir y un puente y destruir un humedal. O sea, es lo contrario a lo que están recomendando, ¿no? Entonces, exacto. eso es importante también verlo desde el punto de la prevención, ¿no? Y otra cosa es que cerca de ahí está la zona chinampera. No sé si conozcan o estén familiarizados con las chinampas, que no sé si han escuchado hablar de ellas.
Claro, sí, sí pero explica sí. para tal y, vez haya gente que no,
que no
las
sabes,
conoce.
Los que
sí.
no conocen. La chinampa es un
y ahí,
sistema...
Ay, perdón, ajá, nada sí. más quiero... Ahí sí, sí, sí. nos escuchan también muchas otras personas de que no son de la... de O sea, creo que esto de las chinampas es muy conocido aquí en la Ciudad de México, pero en toda la República no es tan conocido. Y también nos escuchan muchas personas de otras partes del mundo, Argentina, Chile, España, Estados Unidos. Y estas personas, me atrevo a decir que seguramente tienen un poco menos del conocimiento sobre qué son esto de las chinampas. Entonces, si nos puedes explicar a todos qué es para que todos
claro.
Podamos entrar... mejor en contexto a qué nos referimos y igual también les compartimos imágenes para que ustedes puedan conocer un poco más sobre Xochimilco y todo esto.
Sí, pues las chinampas son un sistema tradicional de agricultura y cuando digo tradicional me refiero a prehispánico. Entonces, cuando llegaron las tribus a habitar en esta zona, una de esas tribus fueron los xochimilcas, que se asentaron en lo que ahora es Xochimilco. Y ellos, la manera que tuvieron de interactuar y de adaptarse al entorno fue construyendo las chinampas, que son pequeños islotes en medio del lago. Claro que ahora, como hay muchos islotes que se construyeron, pues parecieran canales. Muchos dicen que son, eso es como la Venecia de México. Pero bueno, son prehispánicos, son diferentes porque ahí se cultivaba, todavía se cultiva de hecho. Y consiste en que hacían como un cerco de puros árboles que se llaman ahuejotes, que son endémicos. Y esos ahuejotes sostienen la parte del centro que se va poniendo como capas de lodo, de vegetación, de tierra, y se formaban estos islotes llamados chinampas. Entonces, ahí la gente cultiva todavía. Y ahora que fue, bueno, que estamos en la pandemia, muchas personas empezaron a rescatar el comercio local. Y varios de los productores de comercio local pues son de Xochimilco, ¿no? O sea, muchas personas llevan su producto a la central de abastos y ahí lo venden. O directamente hay otros programas que son como canastas que llegan a tu casa, ¿no? Y muchos de esos cultivos son de Xochimilco. Entonces, si afectan también la zona del humedal, obviamente va a tener repercusiones en la zona chinampera, que de por sí ya está bastante... ¿cómo se puede decir? Bastante, bueno, en peligro por toda la urbanización que está llegando, ¿no? A la zona, por el aumento de la temperatura. Entonces, pues esto todavía le agregaría como un paso más de dificultad a esa zona. Y para nosotros, en Xochimilco, para nosotros como Coordinación de Pueblos, es muy importante porque pues tiene que ver también con nuestra identidad cultural, ¿no?
Claro.
Para nosotros no es solo que el humedal pues tenga un beneficio ambiental, ¿no? Nosotros lo percibimos como que somos parte de, son nuestros orígenes, ¿no? Y si lo destruyen, pues están destruyendo también nuestra cultura, ¿no? Nosotros como pueblos que crecimos, digo, no todos los pueblos de Xochimilco tienen chinampa, eso es importante, pero es gran parte de nuestro arraigo, o sea, hay mucha gente que vive todavía de ello y que al hacer este puente nos están diciendo que en realidad no les importa, ¿no? No les importa ese remanente de cultura que queda y que al final es nuestra herencia. Entonces a
fíjate,
nosotros,
Valeria,
pues nos importa eso.
Sí, que esto me recuerda a algo muy criticado en la historia, que es la colonización, porque la colonización, como sabemos, se hizo por unos países, a ciertas regiones, por ejemplo, Europa, a África o América, y donde los colonizadores dividían las zonas geográficas arbitrariamente, sin tomar en cuenta las culturas, ¿no? Entonces, a cientos de años, bueno, después, hemos criticado muchísimo este tipo de comportamiento en el que se divide en pueblos sin consultar a los locales y que tiene grandes consecuencias, pues ha habido hasta guerras, ¿no? Por este tipo de comportamiento. Entonces, es algo muy paradójico que hoy en día se siga tomando esas decisiones tan arbitrarias sin tomar en cuenta a la gente que vive ahí y sobre todo con un argumento muy, pues completamente capitalista, liberalista o como le quieran llamar, diciendo que quieren conectar en este caso la zona oriente con el sur, y simplemente porque es fácil, ¿no? Porque ahí está esa zona que parece libre, como si no tuviera ninguna utilidad, pero en realidad está haciendo mucho más de lo que se piensa. Y a este respecto yo te quería preguntar si sabes si hay una manifestación de impacto ambiental o algo, porque este es un área natural protegida, o sea, tiene
sí.
una figura que así se llama, área natural protegida, que así debería serlo. Entonces, si es un área natural protegida, ¿por qué se está invadiendo? Y si se está invadiendo, ¿hay una manifestación de impacto ambiental que nos ilumine acerca de los impactos realmente que habrá o no, o cómo es que se está procediendo?
Sí, pues es área natural protegida desde 1992 y además es patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde el 1987 y además es parte de los sitios Ramsar, que son sitios que protegen a los humedales precisamente desde el 2004. Y ojalá todo esto ayudara a que tuvieran una limitación, ¿no? Como área natural
Sí.
protegida no pueden construir. Se divide en diferentes zonas y la zona específica en la que están construyendo es una zona que se llama zona de uso público. Pero a pesar de que es una zona de uso público, es muy claro porque dice que, bueno, tiene diferentes, diferentes limitaciones, ¿no? Por ejemplo, no puedes cambiar el uso de suelo, dice que no puedes alterar el paisaje natural, que no puedes abrir senderos. Así tiene toda una lista de cosas que no puedes hacer. Y una que nos llama mucho la atención es que dice, no puedes establecer construcciones con fines habitacionales o infraestructura de desarrollo urbano. Esto está en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México desde 2018, ¿no? En el programa de manejo del área natural protegida. O sea, esto está en la ley. Lo
Sí.
que está diciendo Claudia Sheinbaum es que en esa parte ya no es zona de uso, ya no es área natural protegida. Pero si tú te vas a los mapas, está claramente que sí es. Entonces, la obra es ilegal. Esto nos suena muy raro porque nosotros siempre pensamos como, bueno, es que si lo están haciendo las autoridades, pues seguro es por algo, ¿no? Y aquí
Sí.
es muy triste darte cuenta, pues, que no. O sea, que las mismas autoridades están haciendo algo que no es legal, ¿no?
Sí.
Eso es alarmante. Luego, la otra, lo que me preguntabas de la manifestación de impacto ambiental, pues nosotros la pedimos desde que vimos que empezaron a construir. Primero, o sea, nos pusieron pretextos para darla, incluso nos querían cobrar por darnos la información que tendría que ser
Cobrar.
pública. Al final nos la dieron, bueno, la hicieron pública, la revisaron algunos biólogos que son amigos y aliados nuestros y nos dijeron, oye, pues es que está muy mal hecha porque dicen que hay, no sé, te voy a decir datos que no son los precisos, pero es un ejemplo, ¿no? Dicen que hay dos tipos de mamíferos cuando hay otras investigaciones que se han hecho que dicen que hay 50, ¿no? Entonces se fueron a ver, ¿no? Así de, a ver cómo hicieron su mapeo cómo hicieron su muestreo para ver cuántos mamíferos habían y, es que fueron a las 12 del día y estuvieron 2 horas. Cuando, por ejemplo, esos mamíferos salen en la noche, en el día no. Entonces, por eso ellos vieron 2, pero la vida de esos mamíferos es nocturna.
Está muy sesgada.
Exacto, los biólogos nos dijeron, es que todo biólogo que estudia y que se dedica a esto sabe que hay horarios específicos para hacer los muestreos, ¿no? Igual con las aves, decían, dicen que hay, no sé, 5 especies de aves, cuando ahí hay más de 400 aves migratorias y residentes. Y eso está súper documentado. Entonces ellos dicen, no, pues hay como 50 aves, ¿no? Y no les va a impactar.
Justo.
Entonces está muy mal hecha.
Sí, justo estaba checando de que, de hecho, esta obra ya se había querido hacer en 2 administraciones anteriores.
Sí.
Sí, Pau, sí te escuchamos.
Sí, verdad.
No te preocupes. De hecho, estaba revisando que justo esta obra ya había sido propuesta en 2 administraciones anteriores, pero se habían habían caído en saco roto justamente por todo lo que comentas, de que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la lista de Ramsar, el programa de manejo, o sea, todos estos diferentes apoyos que tiene el humedal. Por eso no había sido aprobado esto. Ahora, justo con esta administración, pues se aprueba. Y justamente también estaba leyendo de que, justo lo que comentas, ¿no? Que Claudia Sheinbaum en una ocasión la enfrentaron y le comentaron que cómo estaba destruyendo una área natural protegida. Y justo ya comenta lo que tú dices, que el área ya no es protegida, que esto ya no es un área natural. Y también estaba viendo de que justamente estaban como buscando muchos medios. Platicar con la persona que la encargada de la evaluación de impacto ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente, que estaba como encargada de esta, y que no han tenido acceso a poder platicar con esta persona, no han podido entrevistarla ni hacer como un diálogo con esta persona porque no se ha dado el acceso para poder entablar una conversación. Todo esto pues es solo información que les compartimos, ya cada uno de nosotros puede sacar como sus conjeturas, pero creo que están, o sea, esta información nos dice mucho, ¿no? También estaba leyendo que la fragmentación justamente condenaría lo que comentaba Pau, ¿no? De que cómo luego juzgamos, cómo separan las culturas y demás, y estaba leyendo que justo esta fragmentación condenaría a desaparecer la zona norte, que es la más pequeña y presionada para la urbanización. Entonces, son datos que la verdad pues nos dejan mucho que pensar, pero me parece súper interesante lo que están haciendo ustedes en el trabajo por todo esto, ¿no?
Sí, y bueno, yo más bien me gustaría que les he contado un poco de los impactos, porque es importante que los conozcamos, pero yo quisiera reiterar, o sea, poner así como mucho, mucho énfasis en que esto afectaría a toda la ciudad, ¿no? O sea, hace un año, en mayo, no sé si se acuerdan que vimos una contingencia ambiental horrible, ¿no? Que los niños no pudieron salir al recreo, que de hecho se suspendieron las clases. O sea, estuvo feo, estuvo fuerte.
Sí, sí.
Y, pues todos pensábamos, bueno, yo me acuerdo que mucha gente decía, no, es que ahora hay que hacer, hay que defender, hay que sembrar más árboles. No sé, mi hermana y yo decíamos, es que después de esto tenemos que convocar el siguiente año las reforestaciones y todos estamos así como muy atentos, ¿no? Y llega este año y tenemos esta noticia. Entonces, al final, creo que nos compete a todos como Ciudad de México, no solo a Xochimilco, porque, o sea, también los va a impactar a ustedes, ¿no? A los que viven más en la zona, pues más, nosotros decimos más ciudad. Pero sí, sí impacta, ¿no? Es como si destruyen Chapultepec, es como si destruyen la zona de Magdalena Contreras, ¿no? Que también son bosques. Entonces, al final, es lo poco que queda de naturaleza, y si lo terminamos, nos estamos haciendo daño a todos, o sea, no solamente a nosotros en Xochimilco, es a todos.
Sí, y como tú
y
dices,
eso es muy importante.
Como tú dices, o sea, nos hace daño a todos por la parte de naturaleza, ¿no? Porque va a aumentar la temperatura, va a haber más inundaciones, hay muchas consecuencias ambientales. Y también, ¿sabes por qué otro lado nos afecta muchísimo? Porque el hecho de tener áreas naturales protegidas que no se respeten, o sea, que a pesar de que existan candados para proteger áreas naturales y no se respeten, como dice Luis Zambrano, que es un biólogo de la UNAM, ¿no? Que me parece que es un aliado de ustedes, si no, o sea, si no se respeta eso, nada se va a respetar. Entonces, de ahí también el interés de hacer respetar la ley, de decir, a ver, si ya es un área natural protegida, pues que así permanezca y que así lo sea, ¿no? Porque entonces en cualquier parte de México va a poder suceder lo que está sucediendo aquí.
Y también a lo que comentas en la parte legal, que bueno, solamente es una parte de nuestra estrategia, porque creemos que no todo tiene que ir siempre hacia lo legal. Es algo que nosotros sí ocupamos, que tenemos un abogado que nos apoya en la organización, pero él nos ha explicado, ¿no? Bueno, nos pusimos a documentarnos que ahorita hay derechos de la naturaleza o de la tierra que están reconocidos en la ley, ¿no? En 2013 hay una ley que se llama Ley Ambiental, digo, hicieron una ley, perdón, que es Ley Ambiental y de Protección a la Tierra del Distrito Federal. Entonces, la naturaleza como tal tiene derechos que se tienen que respetar y eso a veces no lo sabemos, ¿no? O sea, eso es muy, muy importante. Y, por ejemplo, también hay nosotros tenemos derecho a un medio ambiente sano. Ese también es un derecho que nosotros tenemos, que es reconocido. Y ese está como igual, ¿no? En la Ley Ambiental de Protección a la Tierra y en la Constitución Política de la Ciudad de México. Entonces, pues no es solamente como de, ay, es que son unas personas que quieren defender a la naturaleza. No, o sea, sí es lo que queremos, pero incluso es un derecho, ¿no? Y mucha gente no lo sabe, o sea, cree que pueden hacer lo que quieran porque pues es espacio público, pero no, o sea, es parte de tu salud incluso.
Claro. Oye, ¿y este abogado les ha hablado de la figura de ecocidio? O sea, si es posible apelar a este artículo de la Constitución mexicana que habla sobre el ecocidio.
Pues mira, nosotros, o sea, sí estamos utilizando la palabra ecocidio, pero más bien estamos ahorita haciendo, nuestra estrategia ha sido como generar un amparo para detener la obra y para que se suspenda, bueno, que se cancele. Justo. ¿No? Estamos yendo un poco más hacia ese lado, apelando justo a los derechos de la naturaleza y a nuestro derecho a un medio ambiente sano, ¿no? Y bueno, no sé si quieran que les cuente un poco sobre este amparo que nosotros tenemos.
Sí, por favor.
Porque, bueno, a mí me parece muy relevante porque la diferencia que tiene este amparo con algunos otros es que está interpuesto por niñas, niños y jóvenes de la Ciudad de México, de Xochimilco, perdón. Entonces, pues ellos fueron los que lo interpusieron, ¿no? Acompañados de sus papás y de sus mamás, obviamente. Los que son mayores de 18, pues ya firmaron ellos solos, porque ya pueden hacerlo, pero los niños lo hicieron como en representación, o sea, sus papás los acompañan, pero están los nombres de los niños en el amparo. Esto pensando en que justamente las generaciones futuras son las que van a sufrir todavía más las consecuencias de la crisis climática y de todo lo que estamos haciendo o no haciendo en el medio ambiente ahorita. Entonces, pues lo que hicimos fue contactarnos con algunos niños o con personas que sabíamos que tenían hijos, sobrinos, primitos, y les explicamos lo que estaba pasando. Hicimos un video incluso para los niños, para platicar, para explicarles, y les preguntamos si querían sumarse a un tipo de defensa que era por medio de un amparo, ¿no? Y varios dijeron que sí. Y entonces se sumaron y ahorita está el amparo. La cuestión con este amparo fue que fue todo un relajo porque lo ingresamos en mayo y justo ya estaba la cuarentena. Entonces primero nos dijeron que no lo podían recibir porque no era una situación urgente, solamente estaban recibiendo cuestiones de COVID. Pero nosotros insistimos porque dijimos que sí es urgente porque pues es, o sea, si se todo lo las consecuencias ambientales no se pueden restituir si se destruye el humedal, ¿no? No tan fácilmente. Sí. Entonces, insistimos que era urgente, lo admitieron y pues no nos decían como cuándo iban a resolver, ¿no? Entonces, primero nos dijeron que sí, que daban una suspensión temporal y nosotros pues dijimos que estaba muy bien, de hecho se detuvieron las obras como unos cuantos días, pero después el mismo juez dijo como de no se pueden detener en lo que está la sentencia definitiva, ¿no? Entonces eso fue un revés, ¿no? Nosotros, pues, la verdad es que también queríamos, pues, sí, denunciar, ¿no? Que, pues, nosotros creemos que ahí es un caso o de corrupción o que de plano le están dictando al juez qué es lo que tienen que hacer, porque, pues, primero dijo una cosa, luego otra, y ahorita todavía no tenemos la sentencia definitiva. Entonces, y no nos han respondido cuándo es que va a estar, ¿no? Porque según tienen ahorita temas prioritarios por el COVID. Entonces, por eso nosotros estamos también haciendo tanto ruido en las redes sociales, porque queremos que sepan que sí hay personas que están al pendiente, ¿no? O sea, que no piensen que decimos, ay, bueno, pues a ver cuándo lo responden. No, o sea, sí estamos al pendiente, sí estamos presionando, sí estamos difundiendo, porque siguen construyendo. Y eso es, o sea, no podemos permitir que sigan construyendo si ni siquiera tienen una sentencia definitiva sobre si sí o si no se va a tener que cancelar.
Claro, porque entonces, el juez tendría que ser imparcial y está siendo totalmente parcial al dejar construir y pues tener un impacto irreversible.
Sí, entonces eso es lo que nosotros estamos haciendo como en nuestra estrategia legal, ¿no? Eso es lo que está pasando y también estamos haciendo otras acciones. Hasta ahora también no hemos llamado a alguna acción directa en el lugar por la por la pandemia, ¿no? Que sabemos que no podemos arriesgar a las personas a que asistan y todo, pero como estamos viendo la situación, pues también nos preocupa porque están aprovechando que las personas están en cuarentena, que muchos estamos intentando no salir más que a lo indispensable para seguir trabajando. Hace unos días fuimos cerca para ver cómo iba todo, pasamos y pues, o sea, ya sacaron prácticamente toda el agua de la parte de en medio del humedal. Y pues apenas están empezando a llevar material adicional. Entonces me preguntaba una persona, ¿no? Así como de, oye, pero entonces ya no se puede hacer nada, ¿no? Ya le dieron en la torre. Yo le dije, no, la naturaleza es tan maravillosa que si se detienen las obras ahorita y sacas todo eso, seguramente se va a recuperar pronto. Digo, no te digo que mañana, pero sí pronto. O sea, todavía estamos a tiempo, porque mucha gente también ve y dice, no, pues ya, ¿no? Ya empezaron a construir y ya fue. No, o sea, todavía estamos a tiempo. Por eso estamos haciendo tanta difusión. Eso es como en el aspecto legal de lo que estamos haciendo. Otros conocidos nuestros que es un colectivo de ciclistas, convocaron a una rodada desde el Zócalo de la ciudad hasta el humedal hace, creo que fueron 3 semanas. Y bueno, se sumaron varias personas, fueron ahí a manifestarse, hicieron también como bastante, o sea, la presencia estuvo bien porque muchas personas que pasan en el coche luego no se dan cuenta de la magnitud que tiene, como dejaron a los lados unos tulares y árboles para que no se vea hacia el centro la construcción. Mucha gente no tiene idea de lo que está pasando en la parte de adentro, a menos que cruce por un puente peatonal o que vea una imagen desde arriba. Entonces ellos convocaron una rodada e incluso el próximo viernes van a hacer otra rodada del Zócalo al humedal para seguir manifestándose y como para ir reiterando que seguimos, ¿no? O sea, que no es que se nos haya olvidado, que no es que no. Obviamente con todas las medidas posibles de cuidados, ¿no? O sea, como con tu careta, tu cubrebocas, manteniendo distancia, lleva tu pancarta, pero pues sí creemos que no podemos dejar que se aprovechen de la situación para nosotros quedarnos callados.
Claro, sí, se están aprovechando totalmente de que, de la contingencia. Y el juez está siendo completamente parcial, ¿no? En lugar de ser imparcial, está permitiendo que continúen las obras cuando, pues, hay impactos que son irreversibles, a pesar de que nos digas que sí se puede recuperar, pero, pues, no tendríamos por qué pasar por ahí, ¿no?
Sí.
Sí. Está súper interesante, la verdad. Creo que la información, todo lo que han trabajado ustedes es algo de aplaudirse. Aparte, ustedes ya tienen 6 años trabajando en diferentes cosas. Me gustaría también aquí que tocáramos un poco el tema de ustedes, cómo iniciaron, porque lo que les platicaba en un inicio también es que nos han contactado justo como con lo que hacen en Santa Fe y demás, ahorita lo que ustedes hacen en Xochimilco, ustedes ya tienen 6 años, pero hay gente que luego tiene también esa inquietud de hacerlo en sus localidades. No sé si tú nos puedas dar como a lo mejor una guía fácil y rápida para uh-huh. poder hacer lo mismo en sus localidades.
Nosotros les comentaba que funcionamos como una organización que engloba a diferentes colectivos u organizaciones de los diferentes pueblos y barrios de aquí de Xochimilco. Entonces, digamos que cada pequeña organización en su pueblo tiene una manera o tiene sus propias acciones y actividades y nos reunimos mensualmente. Entonces, vemos qué temas nos unen a todos y cómo avanzamos en conjunto sobre esos temas. Claro que se respeta mucho la diversidad de decisiones y de formas de actuar que cada uno tiene. Además, porque en cada lugar cada quien tiene un problema diferente. O sea, hay pueblos que tienen bosque y entonces ellos tienen que trabajar más sobre las reforestaciones, sobre la tala ilegal. Hay otros que están con trajineras, ¿no? Digo, con chinampas. Entonces ellos tienen que ver cómo rescatar en esa parte. Hay otros que están luchando contra plazas comerciales aquí en los pueblos. Entonces, como que cada quien tiene acciones diferentes y por eso nos englobamos dentro de la defensa del territorio. Obviamente todos nosotros siempre lo vemos desde la perspectiva de los pueblos y lo que intentamos hacer y lo que a nosotros nos ha funcionado mucho es pues seguir, o sea, ir como compartiendo las acciones que hacemos e invitando, o sea, hacemos algunas acciones que son abiertas y que ahí llegan personas que se interesan y es poco a poco irles diciendo, bueno, nosotros hacemos esto, el otro, y no necesariamente esas personas se integran a nuestra organización. Algunas veces sí, otras veces no, pero se quedan muy al pendiente y se quedan como aliadas. Entonces hay temas que les interesan y en esos temas son en los que participan muy concretamente. Ahora con lo del humedal, por ejemplo, pues nosotros ya conocíamos a algunos de los colectivos de ciclistas, a otros colectivos que trabajan más con los temas medioambientales, no tanto con los temas de los pueblos como nosotros, pero para esto, como nos interesa a todos, pues hacemos sinergia. Y ellos organizan actividades que nosotros difundimos y lo que nosotros organizamos, ellos también lo difunden. Entonces, creemos que una manera de poder ir ampliando las acciones es eso, como irnos haciendo aliados. O sea, ya sabes con quiénes vas a trabajar constantemente, que eso no quiere decir que vamos a estar juntos todo el tiempo, que todos vamos a hacer lo mismo. Algo que también creo que puede funcionar mucho es saber cómo compartir la información, ¿no? Ahorita nosotros estamos metiéndonos un poco más a redes sociales para que otras personas de la ciudad lo conozcan, pero por ejemplo aquí en Xochimilco pues es difícil que tú puedas hacer como alguna campaña solo en redes sociales, ¿no? Eso aquí no nos funciona tanto, entonces es importante que cada quien sepa cómo funciona a qué personas te quieres dirigir y cómo las quieres integrar en lo que a ti te interesa, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos funciona mucho el pegar carteles, el ir casa por casa, ¿no? Como el mandarle el mensajito a la amiga, a la conocida, a la vecina. Eso es nuestra forma más de comunicarnos aquí en Xochimilco. A lo mejor eso no funciona tanto en la ciudad porque, pues, no sé, en un departamento a lo mejor no puedes conocer tanto a tus vecinos, sí, pero a lo mejor por redes sociales sí. Entonces, pues esa es otra forma, ¿no? Es como irte adaptando e ir viendo a quiénes quieres integrar para que participen. Y siempre, siempre lo que les recomendamos, pues es que es mucha, mucha información. Tienes que buscar siempre mucha información. ¿Quiénes están hablando del tema? ¿Quiénes están trabajando? ¿Quiénes son las autoridades competentes? ¿Qué otros grupos ya lo han hecho? Nosotros lo que hacemos es que pues siempre estamos dispuestos a compartir nuestra experiencia de trabajo con las personas que van empezando, que se van integrando, con los que ya tienen mucho tiempo, pues también les aprendemos un montón. Y es siempre ese compartir y ese orientar como por dónde podrían hacerle, ¿no?
Oye, Valeria, ¿y han, por ejemplo, consultado a las universidades que están ahí en Xochimilco? Por ejemplo, yo estudié en el TEC de Monterrey, que está justo ahí en Xochimilco, que está a unas cuantos metros de la glorieta de Vaqueritos, uh-huh. y de hecho por eso estoy un poco familiarizada con este humedal, porque pues está muy cerca del TEC de Monterrey, de la UAM, que está también ahí en Xochimilco, y yo creo que tal vez a estos universitarios podría interesarles hacer algo, ¿no? Por algo que está muy cerca de ellos.
Sí, pues de hecho ahora lo que estamos haciendo es ampliar un poco el con quiénes está, a quiénes les estamos compartiendo la información y con quiénes estamos trabajando, porque el humedal está como en una parte más conocida, ¿no? Y por lo general en los otros temas, pues los trabajamos más con otros pueblos de la ciudad, ¿no? Porque, o sea, por la perspectiva, ¿no? Desde donde se maneja y desde donde partimos nosotros, que va más orientada hacia la identidad y a la tradición. Entonces, en este tema del humedal es diferente, ¿no? Como que estamos ampliándolo también a toda la ciudad por el impacto también que puede tener. Propiamente no nos hemos acercado como tal a la institución, pero sabemos que, y bueno, también ahora como no están ahí físicamente, se dificulta, ¿no? Es otra cosa que estamos viendo y viendo cómo se resuelve en la pandemia, cómo puedes actuar cuando la indicación es que no haya grupos de personas y no haya tanta interacción, ¿no? Entonces, eso está siendo también un reto. Pero sí, hay chicos, de hecho, de la UAM Xochimilco, que está ahí a un paso, que son los que luego organizan las rodadas ciclistas o que también empiezan a organizar otro tipo de actividades. Entonces, lo que también nos funciona es que si alguien tiene una iniciativa, más que nosotros asumirla o nosotros organizar todo, es incentivar a que la gente participe desde sus ideas y nosotros apoyarles, ¿no?
Oye, vale. Una duda. O sea, ya nos has platicado como cómo se llevan a cabo las reuniones y cómo incitan como a las personas a participar más y demás, pero ¿cómo fue la primera, no sé si tú estuviste en la primera reunión, pero cómo fue la primera vez que se reunieron o cómo surgió esta iniciativa por reunirse y hacer este comité?
Pues yo no estuve en la primera reunión, yo llegué cuando la coordinación estaba cumpliendo un año. Yo llegué por una iniciativa que vi pegada, que vi en internet precisamente, que convocaba a personas jóvenes que se quisieran reunir para resolver problemas de su comunidad, algo así, ¿no? Y yo estaba haciendo mi tesis y dije, ay, ¿cómo puedo hacer una tesis que hable de participación y yo no estoy participando en mi espacio? Entonces fui y ya de ahí fue que me empecé a involucrar. Pero la primera reunión, tal cual, lo que me comentan es que se hizo así. O sea, ellos estaban teniendo problemas en su pueblo y fueron a ver y se encontraron manifestándose con otras personas que también estaban manifestando por el mismo tema. Entonces platicaron así de, oye, pues tú, ¿qué haces, no? ¿Por qué te interesa este tema? ¿Cómo le están haciendo? Y fue, no, pues vamos a reunirnos. Yo soy de este pueblo, yo soy de este otro pueblo. Pues vamos a reunirnos para ver qué es lo que está pasando. Entonces se reunieron y convocaron a otros conocidos. Yo tengo un conocido de este otro pueblo que a lo mejor le puede interesar, ¿no? Y así fue la primera reunión como tal de, bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y solamente plantearon, pues creo que tendríamos que ir trabajando juntos, ¿no? Y un año después o unos meses después fue que se conformó como tal la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco. Y al principio eran pocos pueblos, pero ha ido creciendo porque difundimos lo que hacemos, ¿no? Entonces, no sé cómo funciona en otros lugares, yo creo que ustedes también lo han visto, pero aquí en Xochimilco todos terminan conociéndose, o sea, como que tenemos familia de otros pueblos, o sea, por ejemplo, yo vivo en una colonia, pero tengo familia en el pueblo de Xochitepec, en el barrio de Jaltocán, en Santa Cruz, o sea, en otros, y entonces yo le comento a mi familia de los otros pueblos. Entonces ellos dicen, yo tengo un conocido que le interesa. Entonces le comentan al conocido y resulta que el conocido es amigo de otro amigo. Porque como que todos nos vamos conociendo. O sea, así, aquí es muy por familias. Entonces eso también ayuda, como que favorece que vas conociendo a otras personas. Y al final terminas como que todos tenemos una base cultural o identitaria similar. Sabemos más o menos cómo funcionan las fiestas, las tradiciones. Entonces eso es algo que a nosotros nos ha ayudado porque hacemos reuniones y a veces llegaban unos, a veces llegaban otros. O sea, nos tardamos yo creo como unos 3 años en que pudiera haber algo como más consistente de cómo estaba funcionando, en que definiéramos bien los ejes en los que queríamos trabajar, ¿no? Como que hay tantas cosas que queremos hacer que de repente era una cosa, de repente era otra. Pero después dijimos, hay que trabajar sobre estos ejes y vamos a ponernos objetivos. Entonces, cada año nos vamos planteando qué objetivos son los que queremos lograr en este año y qué tendríamos que ir haciendo para avanzarle. y cada año se hacen balances, ¿no? O sea, como que es mucho de, o sea, es muy reiterativo. Nosotros nos reunimos una vez al mes, al menos, y cuando hay alguna situación emergente, incluso han llegado a haber situaciones en las que hacemos reuniones semanales, ¿no? Cuando hay algo muy, muy urgente, ¿no? Sobre todo porque nosotros también trabajamos el tema de la autonomía de los pueblos, que tiene que ver más con formas de elección dentro de los pueblos. Y esto se relaciona con el tema ambiental porque justo vemos que las autoridades toman decisiones que no tienen nada que ver con nosotros como pueblos, que nos perjudican también en el territorio, en el medio ambiente, que no les importa, por ejemplo, el humedal, que no les importa el bosque, que ellos toman las decisiones y estamos diciendo, pues es que no queremos eso. Queremos otras formas en las que sí se escuche y se vean las necesidades que tenemos en la población. Entonces, por eso es que se relaciona. O sea, lo vemos todo como en una forma de yo quiero tomar mis decisiones para proteger el territorio que involucra humedal, o sea, no sé, el bosque, la toma de las decisiones respecto al agua, que aquí nos quitan mucho el agua para llevarla a otras zonas de la ciudad. Entonces, así es como lo hemos hecho. Sobre todo, creo que lo más importante, así ya para cerrar mis recomendaciones de qué pueden hacer en sus propios lugares, son dos cosas. Una es como informarnos sobre cómo lo hacen otros, porque no quiere decir que tú tengas que hacer lo mismo, pero te pueden dar muchas ideas de cómo organizarte. Pero la siguiente también es que sean muy constantes y muy congruentes con uno mismo. Nosotros nos han dicho muchas veces, así como de, no, ni van a lograr nada, no, pero no sé qué. Pero después de 6 años, hemos logrado muchísimas cosas y cada vez se suman más personas porque saben que somos congruentes con lo que hemos dicho siempre. Entonces pueden venir e irse alcaldes, gobernadores, pero nosotros seguimos aquí. Es lo que nosotros siempre decimos. Nosotros seguimos aquí y aquí vamos a seguir. Y entonces, quien se quiera sumar y ya haya visto y haya ido y se haya desencantado de lo demás, va a ver que nuestro trabajo es honesto y sincero. Y así es como trabajamos los pueblos, con esta dignidad que siempre queremos resaltar y que es lo que creemos que habla por nosotros.
Súper okay. Bien. La verdad, suena. O sea, me quedo como con dos cosas, ¿no? De que puede ser tan sencillo comenzar un comité como esto, como solamente decir, estamos trabajando, los dos queremos algo en conjunto, pues hay que hacerlo formal y empezar a hacerlo, ¿no? Y de ahí lo importante también es ser constante, ser consciente, estar informado, estar enfocado, tener objetivos, todo lo que comentas, ¿no? Muchísimas gracias, Valeria. Creo que la información que nos has comentado, tanto lo que se está viviendo hoy en día en Xochimilco, como cómo iniciaron ustedes el comité, creo que son dos temas súper valiosos y creo que a todas las personas que nos escuchan les va a ser de mucha utilidad, como en lo especial creo que fue para Pau y para mí en esta ocasión.
Así es, sí, muy, muy importante saber qué es lo que está pasando y qué es lo que podemos hacer desde nuestra trinchera.
Pues si quieres, finalizamos Pau con nuestras secciones, que yo siempre las volteo, pero Pau siempre me dice, primero es... Esto no.
Así es, en esto no, queridas autoridades, no hagan obras sin una manifestación de impacto ambiental, sin respetar a las comunidades locales, sin consultarlas. Esto no, por favor.
Creo que eso es muy importante. Y por último, ¿qué es la RE?
Pues a mí me gustaría recomendarles que pudieran seguir de cerca nuestra campaña de Yo Protejo el Humedal. Con este hashtag estamos en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Y en la semana vamos a sacar una campaña especial para Instagram. Ojalá puedan ayudarnos. Les vamos a estar compartiendo mucha más información y que nos ayuden, sobre todo de cualquier lugar de México y del mundo en el que estén, nos ayuden a proteger el humedal y a recordarle a las autoridades que estamos al pendiente de todo lo que están haciendo.
Sí, ay, importantísimo. Gracias, importantísimo que sepan que estamos al pendiente las autoridades y que no pueden hacer cualquier cosa si, así porque... La gente cada vez está informando más. Muchísimas gracias, Vale, y estamos al pendiente del hashtag, de las campañas, de todo lo que podamos hacer, porque ahora con las redes sociales ya podemos apoyar desde cualquier parte del mundo para atraer la atención de las personas que tienen que atender este asunto.
Sí, y quisiera nada más comentarles que Valeria es hermana de Bren, de Brenda de Eco Weekly. Entonces, justo lo que comentabas, ¿no? Que al final como todos estamos como conectados de alguna forma y nos vamos conociendo, lo que comentabas de los pueblos de Xochimilco, y así pasa, vean, nosotros que nos dedicamos o estamos como empujando todo esto que tiene que ver con acciones en pro del medio ambiente, también cómo luego vamos conectándonos unos con otros y terminamos en un mundo tan pequeño.
Sí, y ¿sabes qué, Rigo? Eso es bien importante en las organizaciones, en tu comunidad. Yo también lo que he visto con las que he participado es que justo se trata simplemente de hacerse aliados de alguien que tiene el mismo interés que tú y juntarte, ¿no? Con estas personas, ya sea vía redes sociales o encontrar gente físicamente. Pero si encuentras a alguien que tiene el mismo interés que tú, no dudes en que pueden hacer grandes cosas y van a encontrar cada vez más personas que se sumen a sus proyectos.
Sí, como nosotros, Pau, con Ideas a Grande.
Así es, con la comunidad.
Sí, creo que aquí nosotros, o sea, todo lo que hemos hecho en conjunto, hay comunidades que, la comunidad del señor Planta y otras que, justo lo que comentas, ¿no? Personas que tenemos un objetivo en común, está súper padre eso. Pues si quieren cerrar con nuestras redes sociales, Valeria, si quieres compartirnos, no sé si tengas tú alguna red social en específico personal o la de la organización, la que nos quieras compartir.
Pues les comparto la de la organización porque ahí es en donde estamos compartiendo toda la información y de dónde saldrán las campañas. Nos pueden encontrar en Instagram como @la.coordinacion.xochimilco. También nos pueden encontrar en Twitter, ¿no? Ahí si ponen Coordinación de Pueblos de Xochimilco les va a aparecer, o con el hashtag Yo Protejo el Humedal, seguro les aparecemos. Y también en Facebook estamos como Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco.
Ay, muchísimas gracias, Valeria. ¿Tus redes, Pau?
@PauZeroWaste en Instagram y Facebook, y @procedes.mx en Instagram, Facebook y LinkedIn.
Y las mías, que son @rigo.bustos en Instagram, y las de su podcast, @ideasagranel en Instagram y Facebook, y también la página de internet www.ideasagranel.com. Muchísimas gracias, Valeria, por participar en este podcast. Aprendimos muchísimo, estuvo súper interesante, y pues los invitamos a replicar lo que está haciendo Valeria y apoyarla en lo, o sea, no solo ella, sino toda la organización de Xochimilco, y apoyarlos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, gracias, Vale. Bye. Gracias, Rigo. Bye.